Bonilla, él es economista, exsecretario de Hacienda del distrito y además es miembro de la Comisión Tributaria, a quien le damos la bienvenida. Señor Bonilla, muy buenos días, qué bueno tenerlo nuevamente aquí en los micrófonos de la UD Estéreo.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos.
Bueno, lo escuchamos muy bajito, le pediría el favor de que nos hable un poquito más duro. Bueno, hablemos acerca de esa decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de no dejar para este semestre presentar esta reforma tributaria. ¿Usted creería que era necesario presentarla inmediatamente ante el Congreso?
Pues la propuesta que hace la Comisión es una propuesta para el medio y largo plazo, no es para tomar de manera apresurada. Evidentemente hay situaciones de corto plazo, como el hecho de que el gobierno tiene dificultades financieras, tiene menores recursos por ingresos del petróleo y debe resolverlo, pero la propuesta no está dirigida a resolver las angustias de corto plazo, está dirigida a pensar cómo podemos construir una estructura tributaria estable, permanente, equitativa y justa, que involucre a todos los colombianos y que recomponga la canasta de impuestos. Hoy hay muchos impuesticos que deberían desaparecer y deberíamos concentrarnos en los impuestos grandes que pueden ser más equitativos.
Recuérdenos como cuáles impuestos grandes, señor Bonilla.
En el caso de los ingresos de la nación, debemos concentrarnos en renta e IVA. Por supuesto que hay que pensar qué pasa con el gravamen de las actividades financieras y cómo se puede reconvertir el impuesto a la riqueza dentro de un mejor impuesto a la renta. Entonces, por eso la propuesta es concentrarnos en renta e IVA y sin abandonar el tema arancelario, que de todas maneras existe en todas partes. En el caso de los ingresos territoriales, para los departamentos, insistir en los impuestos del consumo y de registro de actividades inmobiliarias, así como vehículos, en los impuestos municipales, predial, EICA y la sobretasa de la gasolina.
En el tema del IVA, ¿cuál es la perspectiva que tiene esta comisión o qué fue lo que se le recomendó al gobierno nacional, señor Bonilla? Porque pues hay una preocupación y es que a productos y a otros elementos se le ponga IVA y pues eso realmente le duele al bolsillo de los colombianos.
Mire, en el fondo es otra discusión. La discusión es cómo puede hacer uno una propuesta tributaria que sea progresiva y equitativa. Para ser progresiva, los impuestos con los que uno puede trabajar son los impuestos a la propiedad y los ingresos. En este caso, eso es renta, predial y vehículos. Pero con eso no se obtienen todos los ingresos del Estado, entonces uno tiene que pensar si realmente existen otros impuestos, los de la producción y el consumo. El IVA es un impuesto a la producción y al consumo, que debe plantearse y que también puede construirse de forma progresiva. Hoy el IVA es regresivo en el sentido en el cual las personas de bajos ingresos proporcionalmente pagan más que las personas de altos ingresos, y esto se origina en una razón muy precisa, por decir que las personas que estamos favoreciendo a las personas de bajos ingresos, diciendo que no se cobre IVA sobre cierto tipo de productos básicos, lo que estamos realmente haciendo es que las personas de medianos y altos ingresos no pagan ese IVA, y eso está dejando de financiar realmente el gasto. Uno debe pensar, las exenciones no deben estar por el lado de los productos, las exenciones deben estar dirigidas es al grupo de personas que no lo pueden pagar, y cuando no se puede declarar exento por el lado del recaudo, lo que hay que hacer es compensarlos por el lado del gasto. Entonces, una cosa es decir, en Colombia no todos podemos pagar esos impuestos, pero a quienes debemos eximir son a las personas en condición de pobreza. Eso es el 30% de la población. Pero por eximir al 30% de la población estamos dejando de cobrarle al otro 70%.
Pero a ver si la entendemos un poquito mejor, señor Bonilla, sobre este tema del IVA. ¿Qué alternativa hay entonces para que haya esa tranquilidad para las personas que no tienen cómo pagarlo, para que se puedan tener como ese beneficio? Y lo digo porque aquí hay un estrato, no sé, hay un barrio de estrato 4, estrato 5, en el cual pues las personas, viven allí personas de muy bajos ingresos. ¿Cómo se puede favorecer, cómo se puede focalizar para que ellos no puedan pagar ese IVA a los huevos, a la leche, a lo que es la canasta familiar?
Mire, eso es muy complicado. Usted no le puede decir a un cajero en un supermercado que identifique a una persona y le diga, usted sí le cobro IVA y a la otra persona no le cobro IVA. Yo tengo que focalizar a las personas en condición de pobreza, el 30% del país, y lo tengo que compensar por el lado del gasto, no por el lado del recaudo, sino por el lado del gasto. Eso es la discusión que inició la Corte Constitucional cuando dijo no se puede cobrar indiscriminadamente a menos que se compense. Pues compensar quiere decir que por el lado del gasto el gobierno tiene que identificar y focalizar a las personas para devolverle el IVA.
Sí, muy importante eso. A veces la gente del común pues no entendemos muy bien y siempre creemos que nos quieren es sacar más la platica, pero bueno, si es para el bien de los colombianos. Hay otro tema que analizaron ustedes como miembros de la comisión, señor Bonilla, y es aquellas personas que devengan más o menos 1,048,000,000 de pesos, algo así del salario mínimo, más del salario mínimo, tienen que dar un valor tributario. ¿Por qué se da ese tope en cuanto al sueldo para que las personas tengan que declarar renta desde 2017?
La propuesta es que más personas declaren y el Estado tenga mejor información. Eso es una de las condiciones para combatir la evasión, porque hoy las personas no declaran y en muchas actividades económicas incorporan como gastos pagos que han hecho a personas que no se sabe quiénes son porque nunca declaran esos ingresos, pero sí se incorpora como gastos en las unidades productivas. Entonces es una forma de combatir la evasión. Pongámoslo de otra manera. En Colombia somos 47 millones de colombianos. De esos 47 millones de colombianos, 23 millones están trabajando o tienen algún ingreso. Agreguémosle a eso 1,500,000 pensionados y probablemente 500,000 rentistas, personas que no están trabajando pero que obtienen algún ingreso derivado de una renta, renta de propiedades o renta por intereses, por otra razón. Eso quiere decir más o menos 25 millones de personas. Ustedes saben que actualmente solo declaran 1,800,000 personas naturales, o solo declaramos 1,800,000, es decir, es casi el 7, casi el 8% de las personas naturales. Lo que estamos diciendo es incrementemos el número de personas que tengan que declarar, reduciendo la base gravable. De esta manera, lo que estamos proponiendo es que 4,800,000 personas, que es aproximadamente el 18% de las personas que obtienen algún ingreso en el país, declaren. Es decir, el 82% seguirá sin declarar. Ese 18% deberá declarar y son las personas que tienen ingresos promedios por encima, o ingresos normales por encima del promedio de ingresos del país. No es cierto lo que están diciendo de que es que porque tenga un ingreso de 1,500,000 mensual ya tiene que declarar. No, entendámoslo. Son las personas que obtienen ingresos por encima de 2,500,000 de pesos mensuales, sueldos, o ingresos provenientes de un contrato de servicios, que a las cuales después de descuentos tributarios, los descuentos tributarios no son los descuentos para salir pensiones, no, son más allá de los descuentos para salir pensiones, todos los descuentos tributarios, que en promedio son el 35% de los ingresos, quedan en un ingreso líquido gravable. Por encima de 1,700,000, alrededor de 1,700,000, 1,800,000. Esas son las personas que estarán obligadas a declarar si el Congreso decide aprobar esta propuesta.
como un comentario. Ojalá que eso no pase, señor Bonilla, porque realmente supone uno que el perjuicio va a ser muy grande. Y lo que uno se pregunta, con la ignorancia que pueda tener el tema, es, hombre, las empresas grandes, ¿cuántas extensiones tienen? Si eso se puede, si eso se puede cambiar, entiendo también pues el tema de la evasión que usted dice, pero hay algo que a todos los colombianos nos da en la, nos da vueltas en la cabeza, la corrupción. Por lo menos estamos pendientes de la investigación de lo que significa reficar, pero es que estamos viendo como que el dinero no se maneja bien. Entonces, me voy por el tema de la corrupción. ¿Uno puede ayudar, tomar algunas medidas para evitar la corrupción, que el manejo del dinero sea eficiente y que no se quede en manos de unos pocos? ¿Eso no ayudaría a la economía y evitaría que se grave a tantas personas, como usted lo dice, desde 1.800.000 con los descuentos, con todo eso, pero que uno supone que va a afectar a muchísima gente?
La principal corrupción, o la primera fuente de corrupción, es la evasión. Entonces ustedes tienen que mirar que en la propuesta tributaria también existe una propuesta para la renta de las empresas, que es la de crear, la de eliminar las actuales condiciones de pago de renta de las empresas y crear el impuesto a las utilidades empresariales, tomado como base única la contabilidad con normas NIT, que es eliminar la doble contabilidad que hoy existe. Y es donde, que esa doble contabilidad es donde hay índices de manejo de evasión y elusión. Entonces, la corrupción empieza por el, por ese lado. Hay dos tipos de corrupción. El que teniendo con que cómo pagar impuestos no lo hace, y el que por el lado del gasto se apropia indebidamente de recursos públicos.
Eso por el lado de la corrupción. En esto sé que ustedes están haciendo como una ayuda para que esto se pueda desarrollar bien, y usted no tiene nada que ver en lo penal, pero está estipulado que una persona que evada impuestos, que engañe al fisco, que no declare, pueda ir a la cárcel, que sea un delito penal.
En la medida en que se ha identificado y calificado como dolo, como delito, sí.
¿Y esto sería nuevo o eso ya está en el país?
No, eso es una discusión que viene de tiempo atrás y que tiene también algunas resistencias, pero que en algún momento el país va a tener que hacer casos ejemplarizantes en donde se demuestre que si alguien evade, debe ser castigado, no solamente multado.
Yo no sé si usted tenga más tema, Andrés, sobre el tema de impuestos, porque le quería cambiar sobre lo del metro de Bogotá. El día de ayer se hizo un foro por parte del Polo Democrático hablando sobre el metro de Bogotá. Recordemos pues que ya estaba lista prácticamente pues los estudios de la primera línea del metro, pero pues ahora con esta nueva administración que pues propone un metro elevado, que quién sabe realmente si se va a hacer. ¿Usted cómo ve pues todos estos costos que se van a tener que invertir en cuanto al metro, y si se propone un metro elevado?
Mire, yo creo que esa es una discusión que requiere hacerse con calma y profundamente. El proyecto de metro que venía en curso es un proyecto maduro y listo para comenzar proceso licitatorio de adjudicación, que pasó todas las etapas de prefactibilidad, factibilidad, estudio de ingeniería de detalle, ingeniería de valor, y a la que lo único que le falta es que se entreguen los pliegos licitatorios. Es un proceso que lleva 6 años y que no puede ser reemplazado por un proyecto que nos diga, es que vamos a cambiar el curso del metro, vamos a cambiar la ruta y vamos a hacerlo con otras especificaciones técnicas. Como si eso fuera simplemente venir y decir, todo lo que se ha hecho no sirve para nada, esto es lo verdadero y ahora se lo vamos a aceptar simplemente porque lo propone un alcalde. ¿Dónde están los estudios de detalle? ¿Dónde están los estudios de diseño? ¿Dónde están los estudios de tráfico? ¿Dónde están los estudios de mercado que digan que el metro debe ser por ahí? ¿Y dónde están los avales del Banco Mundial y del Gobierno Nacional? Que todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo ha sido avalado por ellos y demostrado hasta la saciedad. que es por ahí que hay que seguir trabajando.
Y todo eso, que ya ese camino que ya recorrió la administración pasada con respecto al tema del metro, ¿eso tiene algún costo que se va a perder si ya no se toma en cuenta lo que ya se hizo, señor Bonilla?
Por supuesto, son 135 mil millones que se han invertido en los últimos 6 años. Pero agreguémosle a eso, es que lo que se está discutiendo con respecto al metro ya fue planteado desde hace 50 años en distintos estudios. Y ya en el año 1998-99 había otro estudio que decía que Bogotá tenía que construir un sistema de transporte masivo en el cual el eje central era un sistema de transporte pesado que se llama metro y que debía ser subterráneo y que fue propuesto por los japoneses en un estudio llamado JICA y que le fue entregado al actual alcalde en su primer periodo de alcaldía y que en los primeros 6 meses lo hundió y lo transformó en un sistema de buses. Esa es la misma historia que estamos viviendo, la misma historia de la primera alcaldía del señor Peñalosa. En 6 meses transformó el proyecto de metro en un sistema de buses hace ya 15 años y ahora lo va a volver a hacer.
Sí, en cuanto al alza de la tarifa de Transmilenio, ¿usted está de acuerdo con esa alza? Nosotros alguna vez hablamos con Fernando Rey, que fue gerente de Transmilenio la semana pasada, hablando sobre eso, y dijo que la administración tiene razón en subir los pasajes de Transmilenio, pues en los 4 años en la alcaldía Gustavo Petro se creyó prudente no elevar los costos y puso una variación a baja en horas pico y hora valle, que eso pudo incidir y por eso el alza, digámoslo así, un alza exuberante para muchos usuarios de 2.000 pesos.
Mire, aquí pasa exactamente el mismo tema de una concepción de manejo del sistema público. Bogotá viene perdiendo desde hace 12 años, viene perdiendo pasajeros del sistema de transporte masivo, personas que se van trasladando del bus a la moto, al carro o simplemente caminan. Y empezamos hace varios años diciendo que en Bogotá, con menos población, había 6 millones de pasajes diarios. Hoy estamos hablando apenas de 5 millones de pasajes diarios, es decir, ya casi 1 millón de personas se bajaron del bus y se fueron para otro sistema. La sostenibilidad de un sistema de transporte público está en garantizar que haya todo lo contrario, que las personas se pasen de la moto al bus o se pasen de caminar al bus, y que para eso se tenga en cuenta cuál es su capacidad adquisitiva. No se trata de examinar cómo es el tema de los costos, sino de la capacidad adquisitiva. Lo que está demostrado en todo el mundo que los sistemas masivos de transporte no son autofinanciables y que en algún momento tiene que especificarse cuál es el tipo de subsidio que debe ser otorgado por el Estado para que los ciudadanos utilicen el sistema público. Miren ustedes lo que está pasando en los sistemas de Medellín, de Barranquilla, de Cali, de Bucaramanga. No están compensando la demanda y por eso algunos se han atrevido a subir la tarifa más allá y otros menos para poder volver a traer. En Cali la situación es dramática, el sistema está al borde de la quiebra.
Bueno, pues son temas realmente que nos interesan, el tema del transporte público en Bogotá, de lo que va a pasar con el metro y obviamente de lo que pues contiene una posible reforma tributaria que ya pues fue aplazada para el segundo semestre para poner este proyecto en el Congreso a discusión. Le agradecemos a usted, señor Borrilla, por su tiempo y pues por hablar sobre estos temas tan importantes.
Bueno, que tengan ustedes buen día y muchos saludos.